hubiera un cisma en el grupo parlamentario, que vamos, que está el gobierno de Graves de Coalición Canaria, como para que hubiera fuga de votos en este momento, ¿no? Y por otro lado, en todo esto también es ver, estamos, se nos llena la boca, sobre todo a los políticos, a los diputados en el Parlamento, de que hay que los planes de ordenación del territorio hay que respetarlos, etcétera, etcétera. Y precisamente esta la alternativa de red eléctrica se pasa por el arco del triunfo, los planes de ordenación de Lanzarote y Fuerteventura. Mm. O sea, que a ver si somos un poco coherentes, ¿no?
El arco del triunfo.
Algún día. El arco voltaico.
El arco del triunfo tiene que estar colapsado. Es decir, como la TF5.
Sí. Y con baches.
Porque pasa tanta gente al mismo tiempo por el arco del triunfo, que por cierto, ahora que nombramos la TF5, parece que se han terminado las colas. Por lo menos desde el Cabildo ya. No parece.
Díselo a los oyentes.
No, lo digo porque parece que ha terminado, digamos, la guerra de guerrillas entre administraciones.
Sí. Oye, hablando de arcos de triunfo, vamos a confirmar esta información que leíamos estos días, que habla de que el llamado banco malo, ¿no? El Sareb, cuando cedió al gobierno de Canarias una serie de viviendas para alquileres sociales, pues estaban todas inservibles. Lo hacemos con la ayuda de María del Pino León, directora del Instituto Canario de la Vivienda. María del Pino, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿En qué condiciones estaban esas viviendas?
Bueno, vamos a ver, yo lo primero que quiero dejar, poco hacer hincapié, ¿no? Y aclarar es que, bueno, pues como saben todos ustedes, estoy, digamos, aterrizando, me acaban de nombrar con esta responsabilidad. Y bueno, pues me encuentro con esta noticia que no salió por parte nuestra, sino que, bueno, que salió en los medios.
Sí.
Y bueno, pues lo que voy a intentar es reconducir las cosas. Vamos a ver, yo hay que, en una situación como la que estamos, donde la vivienda yo creo que es una necesidad vital para cualquier ciudadano y familia, ¿no? Pues voy a intentar utilizar todos los recursos, todos los medios que hay en la sociedad, incluso las viviendas que pertenecen de forma privada a entidades bancarias, ¿no?, que es este caso, para ponerlas en los recursos públicos para ayudar a la gente, ¿no? Por tanto, yo no tengo ninguna intención de romper, ni de denunciar, ni de nada, sino aprovechar los recursos que hay, y si las sí. cosas pues no han ido bien hasta ahora, pues reconducirlas, ¿no?
Pero vamos a confirmar la mayor, entonces. O sea, las viviendas estas de las que se estaba hablando, que son aproximadamente 50, ¿cómo estaban?
Sí. Bueno, el convenio se firmó en el año, a finales del año 2015.
Sí.
Y es un convenio que tiene por objeto, pues eso, que esta entidad, que lo que gestiona son los activos inmobiliarios de esos bancos que fueron en su momento rescatados con fondos públicos, sí. se pusieran a disposición aquí en Canarias una serie de viviendas, un total de 50, establece el convenio, en los municipios donde más demanda existe, y gestionadas por Visocan y a unos precios asequibles, ¿no? Esas viviendas podían estar vacías o estar ocupadas y al objeto ocupadas, pero por los ocupantes, ¿no?, los propietarios, o en virtud de contratos de arrendamiento, que por las circunstancias de la crisis y demás, pues esas familias no podían atender a las cuotas hipotecarias o a las rentas, ¿no? Uh-huh. Y antes que generar el desalojo de esas viviendas, pues llegar a un acuerdo con esos ocupantes y buscar una fórmula de alquileres, ¿no?, de rentas asequibles. Ese era el objetivo y ese objetivo es loable, ¿no? Y yo voy a intentar seguir manteniendo si se cumple. Entonces, esas 50 viviendas, bueno, pues se decía que estuvieran en los municipios de mayor demanda y, bueno, pues no ha sido así. Algunas están en esos municipios de mayor demanda, pero otras no. Están en sitios donde no hay demanda. Por otro lado, también las ocupaciones que existían no eran ocupaciones en las que se establecía en el convenio, eran otro tipo de ocupaciones, y lo que nunca debemos permitir son situaciones irregulares, ¿no? Es decir, ocupaciones.
Pero, María del Pino,
al margen de la legalidad.
Se lo pregunto por tercera vez, sí, ¿cómo estaban las viviendas?
Bueno, y las viviendas, otra de las condiciones que establece el convenio, es que las viviendas estuvieran en condiciones de habitabilidad inmediata, ¿no? Bueno, pues se ha detectado que una serie de viviendas de las ofrecidas por esta entidad, pues no estaban en esas condiciones, y bueno, se trata de que esos tres condicionantes que acabo de decir, pues intentar reconducirlo y ver si ese objetivo que tiene el convenio sirve para resolver los problemas de demanda de vivienda que tiene la ciudadanía de Canarias, ¿no? Ese es el tema.
Y caso, buenos días,
y si
que no,
no
sea así,
tampoco,
caso
si
de
no,
que no
tampoco,
sea así, claro.
hay que dramatizar las cosas, es decir, todos los convenios que se hacen con administraciones, con entidades privadas y demás, tienen posibilidad de cláusulas de denuncia, ¿no? Pues si no se cumple con los objetivos pues, y no se puede reconducir, porque por las razones que sea, pues se denuncia y se terminó.
Pero en el caso de las casas que no están en buenas condiciones, hay ¿qué le van a pedir ustedes al Banco Malo? Que se las arregle.
No, vamos a ver, las condiciones del convenio es que las viviendas estuvieran en condiciones de ser habitables, sí. ¿Vale? Y si no eran habitables, pues que las reparaciones que tuviera que hacerse y demás para darle esas condiciones de habitabilidad inmediata, pues no superaran unas cuantías, ¿no? Sobre los 5.000 euros y demás que asumían el 50% las dos entidades, ¿no? Si eso no es así y esos gastos para la habitabilidad de la vivienda son mayores de eso, pues evidentemente se está incumpliendo el convenio, ¿no? Pues yo ayer mismo intenté hablar con el representante aquí en Canarias de esta entidad, estoy pendiente de que me llame, hablar, si no me llama, pues volveré a hablar con él y sentarme y reconducir la situación. Vale, lo importante es, yo creo que este tipo de noticias, y tampoco hay que dramatizar, si se cumplen las condiciones, porque la condición y el objetivo del gobierno de Canarias, a través de la gestión de Visocan, es que esas viviendas que existen puedan entrar en los recursos públicos para atender a la demanda de vivienda, ¿no? Si eso no es posible, pues se denuncia y sin dramatismo ninguno, ¿no?
Salvador, ¿qué quieres preguntar?
Vale, en el caso de que estén los desperfectos y todo eso, pero ¿qué pasa en el caso de que las viviendas, que parece ser que algunas de ellas tienen ocupas? Porque he leído por ahí a un representante de la SAE diciendo que eso era cuestión del gobierno de Canarias, que debía inspeccionar que todas las viviendas estuvieran...
No. Bueno, los términos del convenio están ahí y como existe la ley de transparencia y ahora las administraciones... Bueno, siempre, ¿no? Hemos tenido que ser así, pero bueno, el convenio está ahí y tiene unas exigencias, ¿no? Las viviendas tienen que estar vacías, en un 50% pueden estar ocupadas, pero esas ocupaciones tienen que ser por los habitantes, por los ocupantes que estaban ahí estar en procesos. Lo que se quiere evitar es el dramatismo de la tragedia, ¿no? De una familia... de que tiene su vivienda en propiedad a través de créditos hipotecarios o en arrendamiento y por las circunstancias económicas, lo que sea, pues tengan imposibilidades de afrontar el pago y se vean en procesos, ¿no?, de desalojo, de ejecución hipotecaria o de desahucios por impagos de arrendamiento, ¿no?
Pero claro, no es lo mismo, como dice Salvador, los propietarios, Mare del Pino, que gente que se haya metido ahí a vivir, ¿no? De esos
claro,
tenemos también.
Lo que pasa, hombre, evidentemente yo creo que algunas noticias que están saliendo responden más a eso. Independientemente de que haya que atender a esa familia, a esa persona que haya hecho esa situación, lo que no se puede hacer es amparar o dar el mensaje a la sociedad de que cualquiera puede, abrir una puerta y entrar en la propiedad privada, ¿no? Si hay una familia que tiene condiciones económicas o sociales o familiares para no tener las posibilidades de acceder a la vivienda por sus propios medios, ¿no?, económicos y demás, pues para eso están los servicios sociales y están las administraciones públicas para ayudar a analizar esa situación y buscar soluciones habitacionales.
¿Usted me sabría decir, de esas 50 viviendas, cuántas están en mal estado y cuántas están ahora mismo con ocupas?
Yo lo que tengo es un escrito de Visocan como gestor de este convenio, pues dando un porcentaje de viviendas, es decir, que muchas de ellas están ocupadas, pero no responden a esos criterios del convenio, es decir, que estén ocupadas por personas que son propietarias y se ven en un proceso de ejecución hipotecaria o en arrendamiento y se ven en un proceso de desahucios, ¿no? El resto que se sale de ahí, esa situación, pues hay que verla a través de los servicios sociales, por supuesto, hay que atender a esas familias, pero no entrar dentro de esto, ¿no? Y repito, yo creo que el mensaje no puede darse ese mensaje, ¿no?, de que se va a atender todo eso. Una familia que tenga necesidades de vivienda, por razones, hay que acudir pues a los servicios públicos, aquí en el propio instituto, a través del registro de demandantes de vivienda pública, y a los servicios sociales de los ayuntamientos, y ahí vamos a estar el gobierno de Canarias para ayudar y atender. Pero lo que no se puede amparar nunca, y no se puede dar ese mensaje a la sociedad, de que cualquiera pues dé un golpe en una puerta y entre y aborde una propiedad privada, ¿no?
Bueno. A mí no me ha quedado claro, María del Pino, cuántas...
¿No le ha quedado claro?
No me ha quedado claro. A ver. Pero bueno, no sé si yo a lo mejor a Jaime o a Salvador sí le ha quedado claro.
¿Cuántas viviendas? ¿El número de viviendas?
Exacto.
O sea, ¿cuántas tenemos disponibles al final?
De las 15 en Gran Canaria, las 3 en Tenerife, las 2 en Lanzarote y las 10 de Fuerteventura, porque al final estamos hablando de eso.
¿Cuáles son aprovechables?
Ninguna de ellas se ha gestionado, es decir, ninguna está, digamos, dentro del convenio. Lo que se ha habido es un escrito entre Visocan, que es el gestor, y la entidad, Sareb, diciendo que, bueno, que no se están cumpliendo las condiciones del convenio y, por tanto, nos tenemos que sentar, ¿no? Yo lo que voy a hacer, con más detalle, cuando tenga esta conversación con la entidad, pues sí me comprometo con ustedes a dar números y cifras, que es lo que quieren oír, y ver la situación de todas y cada una de esas viviendas. ¿Dónde están? Incluso, si quieren, no hay nada que ocultar, todo tiene que ser absolutamente transparente. Y bueno, pues les puedo dar exactamente todos los datos. ¿Dónde están las viviendas? ¿En qué condiciones están? ¿Cuáles están ocupadas? ¿En situaciones irregulares o situaciones que vienen de los dos, digamos, elementos que yo les comenté que tiene objetivo el convenio?
Muy bien, ¿sabes? Pues así lo haremos, la volveremos a llamar cuando tenga claro los datos.
Por supuesto.
María del Pino, muchas gracias.
Y cuando tenga la conversación con la entidad, por supuesto, para ver si somos capaces de lograr reconducir el...
No deja de llamar la atención que haya llamado al Sareb ayer y todavía no le hayan devuelto la llamada.
Bueno, en fin, ya me imagino que todo el mundo tiene 40.000 cosas que hacer, pero yo insistiré en seguir llamando.
Pues si este
y
asunto no está entre las 40.000 cosas del Sareb, mala cosa.
No lo sé, bueno, en fin.
María del Pino, pero muchas gracias. Un saludo.
Un saludo, adiós.
Oye,
hemos amanecido en modo descansa, está clarísimo.
Es que me hizo nada, exacto.
Estamos en malas notas medias, lo que encontramos son enormes procesos de polarización de las valoraciones, en donde existen muchas notas altas y muchas notas muy, muy bajas que dan lugar a medias que no reflejan, digamos, esa dispersión. Yo creo que antes de analizar las medias tenemos que analizar el grado de dispersión o de concentración.
Pues ya está.
Queda claro cuántas tenemos, ¿no, Salvador?
Ya está claro cuáles están en mal estado y cuántas están ocupadas.
Oye, pero vamos a ver una cosa.
De todo lo escuchado, lo único que me ha quedado claro es que está aterrizando.
Sí, pero mira, una cosa, si es verdad que la mayor parte de las casas estaban en un estado pésimo y la otra mitad estaban con ocupa, banco malo no, banco ruinito, ¿no?
Claro, lo que me parece indecente. O sea, estamos hablando de un drama que en Canarias afecta a 9.000 personas que están inscritas en las listas del gobierno como demandantes de una vivienda social.
Banco malo tirando muy mal.
El banco ruinito solamente pone a disposición de Canarias 50 viviendas, que vamos, que no, evidentemente eso tirando por lo alto afecta a 250 de esas 9.000 personas inscritas, ¿no? Y encima de esas 50, pongamos que, siendo generosos, el 45% de ellas son inhabitables por desperfectos o porque tienen ocupas, pues evidentemente no le arriendo yo las ganancias a este banco ruinito.
A mí me da muchísimas pistas del hecho, parece un asunto menor, a mí desde luego no me lo parece.
No.
El hecho de que llame ayer el gobierno de Canarias, porque está llamando el gobierno de Canarias al Sareb y no devuelvan la llamada. Es decir, tendrá muchos asuntos, sí, pero este es uno de ellos.
Bueno, creo que, hablo de memoria, pero creo que son como unas 5.000 o 6.000 casas en toda España las que ha cedido a las comunidades autónomas en virtud de estos convenios. Imagínate, siguiendo la lógica, que de esas 5.000, unas 2.500 en toda España estarán en la misma situación.
Pero
salva
que le estoy diciendo que ayer...
No estoy justificando que no hable con...
Organizaron una reunión...
Pero evidentemente,
en la tarde-noche, pero devolver la llamada, está llamando
sí,
un gobierno.
Mínimo.
Es que está llamando un gobierno.
No, porque estoy diciendo que es que esto no es un problema que debe afectar solamente a Canarias. Debe ser a nivel nacional. O sea, es que deberían, dejar todo lo que tuvieran entre manos y atender llamadas como esta de comunidades autónomas que le dicen, mira, el convenio... te lo has pasado por ese transitado arco del triunfo que, en el que hablábamos antes, ¿no?
Es que el del Sareb está actuando un poquito como Donald Trump. Oye, Mariano, que te voy a llamar a las 10 menos 20. Por cierto, fastidiando el partido de fútbol, todo se ha dicho.
Sí, bueno, pero...
Como Donald Trump no sigue la Copa del Rey, pues claro, Pasan las cosas que pasan a la hora de organizar la agenda.
Y Mariano tampoco, porque como el Celta eliminó al Madrid, ¿no?
No, pero él es futbolero.
Oye, vamos a hablar una cosa.
Si ustedes... Como el Atleti eliminaba al Barça, sí.
Si ustedes fueran María del Pino, ¿qué le dirían al del banco malo?
Que no sea tan malo. Dice malo, malo sí, pero tanto no.
Un poquito de por favor. Hombre, yo supongo que tiene que ser un poco diplomática, ¿no? Porque... pero no, vamos,
sea, es evidente, que sea clarita, que le diga, mira,
bromas aparte, la vivienda es, en condiciones. Es evidente, claro, es que hemos estado, o has estado, Mayer, 8 minutos jugando al frontón, es decir, un frontón en el que todo lo que recibías de la pared era... Es que lo que está en el convenio, por supuesto que es lo que está en el convenio, vale, pero es que ya...
¿Qué es lo que hay?
Claro, pero ¿qué es lo que hay? Es decir, por supuesto, solo faltaría, hay que estar a lo que se haya escrito y dicho en el convenio. Pero a partir de ahí, pues habrá que dar algunos pasos.
Bueno, vamos con comentarios de los oyentes. Un oyente dice, a esta mujer no se le entiende nada, parece efectivamente Carolina Vescanza. Otro oyente dice, buenos días, Mayer, simplemente vergonzoso, indignante, lamentable, del juramento del indio de Esquerra Republicana de Cataluña. Vergüenza ajena de verdad. Otro oyente, pues con lo de Carolina Vescanza, dice, a Vescanza solo le faltó aquello de que los españoles muy españoles y muchos españoles son.
Pues mira, sí, tanto que genera choteo las cosas de Mariano Rajoy, esto, vamos, está en el top 10 por lo menos, ¿eh?
Y otro dice, el alcalde es el alcalde de los ciudadanos que eligen al alcalde. Nos vamos a una pausa y seguimos.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en Río.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
En lo que piensas te conviertes, lo que sientes lo atraes, lo que imaginas lo creas, lo que deseas lo tienes. Aprovecha esta oportunidad única de tener tu Toyota Yaris con un ahorro de hasta 3.000 euros. Unidades limitadas. El momento es ahora. Más información en toyotacanarias.es.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Parece que en la cúpula del Partido Popular hay algo de preocupación por tanto candidato, el Partido Popular, para aspirar a ser el presidente, ¿no? ¿Esto se puede complicar, Salvador?
Sí.
¿O está más o menos hecho para ser Antonio?
Se puede complicar porque, evidentemente, cada nuevo candidato le resta apoyo, ¿no?, a ser Antonio. Yo creo que todo esto va encaminado a que a ser Antonio tenga que pactar con alguien para poder salir, ¿no? Y todo lo que eso, ese pacto conllevaría, ¿no? Lo que pasa es que ayer estaba bromeando con varios dirigentes del Partido Popular y me decían, claro, es que no estamos acostumbrados a tanta democracia en el partido en estos últimos 18 años y entonces, claro, en cuanto nos dan un poco de vidilla, nos emborrachamos, ¿no? Porque todavía falta Enrique Hernández Bento, que hoy o mañana lo hará lo hará público, y bueno, el propio Ser Antona, que no creo que a estas alturas no vaya a presentarse, ¿no? Vete tú a saber. Así que tenemos cuatro candidatos. De todo el PP cada vez se parece más al PSOE en este sentido, e incluso a Podemos si llegamos a esos extremos, ¿no? Y bueno, evidentemente todo lo que es cada nuevo candidato resta apoyos a Sir Antona, que no sé si preveía que iba a ser una especie de paseo triunfal, no creo que, pero no creo que él pensara que hubiera tanto candidato alternativo a su persona.
Sin duda alguna, a una negociación precongresual, es decir, a los congresos se llega con estas cositas bien cocinadas, pero indudablemente, yo creo que aquí lo que ha ocurrido es que llevan muchísimos años bajo la tutela absoluta de José Manuel Soria, y después de tantos años, pues ahora tienen que aprender a montar en bicicleta, entendiendo por montar en bicicleta, pues que haya diversidad de opiniones, que además tengan, digamos, el coraje o el hábito de salir a los medios de comunicación, de posicionarse, de anunciar que van a presentar su candidatura, etcétera. Que por otro lado, el hecho de que ya la hayan anunciado, pues descarta la posibilidad de que se echen atrás, o por lo menos la complica, porque entiendo que desde Madrid, Cospedal y compañía estarán diciendo, oye, pero ¿qué demonios está pasando ahí? Es decir, ¿cuántos candidatos tenemos, no? Pero, de cualquier manera, a mi juicio, y que me perdonen los del Real Madrid, que lo digo de broma, hay un chiste por ahí en el que se ve al árbitro, esto es viejo ya, al árbitro en la banda con el cartón indicando los minutos añadidos, y en el cartón se lee hasta que meta el Real Madrid. Yo creo que en este congreso, en la banda, estará un árbitro con un cartón y se podrá leer en el cartón hasta que gane Sir Antona. Es decir, añadirán los minutos que hagan falta al partido hasta que gane Sir Antona.
¿Pero ustedes creen que se puede unificar candidatura?
Es que no va a haber más remedio.
¿Eh? ¿Sí?
Sí, yo creo que, como dice Jaime, todo esto tiene que atarlo o bien atarlo. Yo creo que, bueno, lo que está demostrando esto es que, por ejemplo, Gran Canaria no la controla Sir Antona, que Tenerife no la controla Sir Antona, y
Fuerteventura, Lanzarote
tampoco están muy controladas por Sir Antona. Entonces va a tener que llegar a los acuerdos que se supone que de todas formas iba a tener que llegar, aunque no hubiera candidato, pero esto le fuerza más.
Le van a subir el precio.
Exactamente, le fuerza más y eleva el listón.
Para ser presidente de un partido, de esto, de cualquier otro, tienes que negociar, por ejemplo, con Fuerteventura, por ejemplo, con Lanzarote. ¿Qué ocurre? Que ahora el precio del bacalao sube.
Pero ustedes
y en Gran Canaria, sin lugar a dudas. Y puestos a llegar a algún acuerdo, entiendo que el primero en el que se apoyaría, si era Antona, es el señor Cardona. ¿Por qué? Porque a mi juicio es el que probablemente tenga más peso de los, iba a decir alternativos, que me perdonen los otros candidatos, pero vamos, de los que no son Asier Antón.
No, pero digo, detrás de Cristina Tavío, detrás de Enrique Hernández Bento, detrás de Juan José Cardona, hay un equipo potente, hasta donde tú sabes, Salvador.
En el caso de Cristina Tavío, sí. En el caso de los demás no los tengo controlados como para decírtelo, pero no creo que se peguen. No se tienen la piscina si no tienen agua suficiente como para no romperse la crisis.
Y efectos de Asier Antona no es tanto lo que suman como lo que restan.
Con lo que le restan, exactamente. Claro. Exactamente.
Oye, hemos visto cómo también la Sociedad de Pediatría Española pues recomienda eliminar el panga de la dieta de los niños. Ayer hablábamos con el presidente de la Federación de Alimentación de Canarias, con Paco Gómez, que nos dice que al final esto es una cuestión de dinero, que si están buscando un pescado barato para darse a los niños, como el panga no hay ninguno de barato. Vamos a recordar lo que nos decía Paco Gómez.
Seguridad sanitaria tiene, todo lo que viene a Canarias pasa por unos controles sanitarios excesivos montones de veces. Yo los quitaría y le pondría lenguado, lo único que pasa es que el menú va a subir, pero más nada, si no pasa nada, si esos costes, esto vale 2 euros y el lenguado vale 10, pero si es fácil quitarlo, pero bueno, ¿y por qué tengo que dar carne congelada y no doy carne fresca? ¿Y por qué tengo que dar pescado congelado y no doy pescado fresco? Claro, que vamos a que la consejería nos dé, que yo creo que le sobra ahora mismo a la consejería de educación, le sobra el dinero, y que nos dé más dinero para las comidas.
¿Cómo lo ven ustedes, Jaime?
Comentamos ayer, es decir, hay voces autorizadas que animan a buscar alternativas. Pues ahí queda, es decir, evidentemente que hay controles sanitarios, solo faltaría, afortunadamente los hay, pero bueno, las dudas que han sembrado muchas veces.
Me parece una butada lo que ha dicho de que a la Consejería de Educación le sobra dinero.
No, bueno, pero yo con todo el sarcasmo del mundo, ¿no?
Mi pregunta es la siguiente: ya que la Consejería de Educación sobre esto no quiere hablar, parece que no le preocupa lo que están comiendo nuestros niños, tengo que decirlo así claramente. Mi pregunta es: ¿se apuesta por el panga para que a los niños el menú les salga más barato? ¿O se apuesta por el panga para que las empresas de catering ganen más dinero?
Ambas dos cosas son perfectamente compatibles.
Pues claro.
Las empresas de catering cobran lo que cobran y adquieren los productos más baratos para que los beneficios sean mayores, vamos, es que son las dos cosas, pero es que además la panga desde hace años se sabe que no tiene, que tiene muy bajo valor nutricional, o sea que es como si nuestros niños han estado comiendo en los comedores escolares, pero vamos, por debajo del valor nutricional que se necesita, ¿no? En el caso del panga.
Sea cual sea la decisión, sea cual sea la sugerencia, lo que sí parece razonable es que la consejería pues lo mire, se pronuncie y actúe. Cuando digo que actúe, no quiere decir que ponga un cartel a la entrada de los colegios de prohibido el panga. Pero yo creo que hay alternativas, que tiene que valorarlas y que tiene que pronunciarse, yo creo que es un poquito de cajón.
Sí. Antes has estado
La respuesta que nos dieron ayer, y lo volveremos a insistir hoy, volvemos a pedir hoy, porque yo creo que sí tiene que preocupar esto a la Consejería de Educación. No, que los consejos escolares decidan. Ay, usted como consejería, como máxima autoridad, le da igual. Pues mira lo que está apuntando Salva. Valor nutricional cero, metales tóxicos, de un río...
Arsénico, antibióticos...
Entonces, yo creo, Salva, ¿qué hacemos dando panga?
Yo creo, Salva, que en la consejería se ha escuchado alguna voz en las últimas horas diciendo... Mayer está pidiendo que entremos, pero nos da igual. Se panga como se panga Mayer, no vamos a entrar.
No, pero es que la verdad es que me parece alucinante. O sea, si con un tema como este no se pronuncia la Consejería de Educación, entonces, o sea, no me preocupa a los niños lo que están comiendo los niños. Además que yo creo que aquí procede, no sé si estás de acuerdo conmigo, Salva, un ejercicio de transparencia. Vamos a ver, ¿cuánto cuesta un menú? Si no fuera más otro pescado, una merluza, un lenguado, un poquito más caro, ¿cuánto podría elevarse esto? ¿Se puede compensar de otra forma? Vamos a hablarlo con transparencia y se toma una decisión. Pero eso de, no, nosotros sobre esto no tenemos nada que decir. No nos importa lo que comen nuestros niños.
Tienen algo que decir. Es decir, una cosa son las economías familiares, que buscan camino. Porque partiendo de la base de que hay controles sanitarios, las economías familiares buscan camino. Eso es así. Ahora bien... Si estamos hablando de comedores escolares, ahí sí que... Porque entre otras cosas, si se genera la duda, lo primero es tranquilizar. Es decir, solo sea por serenar a muchos padres que se hacen preguntas.
Bueno, hay centros comerciales que hace años que no comercializan la panga en Canarias.
Pero Mayer, insisto, te pangas como te pangas, me parece que no vas a tener pronunciamiento.
Vas a tener que hacer una tilapia. Lo digo porque la tilapia también está bajo sospecha.
Y tú imagínate cuántos productos más habrá que a lo mejor sería bueno revisar, ¿no? Ingresando a nuestros niños.
Ahí está Carolina Vescanza, que no quería salir, pero salió y ya está. Y por lo menos cubres el expediente.
Y das una respuesta. No, yo creo que ahora hablando en serio, Jaime, más que una respuesta tipo Carolina Vescanza, aquí la consejería debería pronunciarse y decir algo en serio.
Yo reitero que, entre otros asuntos, porque es bueno trasladar un mensaje que sea de aclaración y para tranquilizar.
La consejería da una respuesta, en plan Mariano Rajoy. Ese pescado por el que usted me pregunta...
Ese señor.
Es decisión de los consejos escolares.
Dice un oyente, que se lo pongan a los diputados en las dietas, la panga y verán. Hombre, pues ya de entrada, de 60 euros que le dan de dieta, rebajaríamos bastante.
En el Congreso los diputados lo pusieron en el menú de enero. En enero no fueron a trabajar.
60 los de Tenerife, que son los que menos cobran.
Dice tu oyente Mayer, hay que revisar todos los menús escolares. Y otro oyente nos pide que abordemos de nuevo el tema del DUA. Supuestamente con el nuevo gobierno se iba a aprobar lo de no tener DUA por debajo de 150 euros, ¿no? Pero todavía no ha llegado.
150, sí. Bueno, hace un año la consejera de Hacienda dijo que, vamos, que iba a ser ya una cosa... Se vendió como una cuestión de hoy para ayer. Y todavía sigue la cosa igual, ¿no? Ayer Fernando Clavijo hizo una respuesta tipo Vescanza. ¿Qué socorrida va a ser Vescanza para nosotros?
El modo Vescanza ha entrado en escena.
Pero mira, una cosa que...
Tipo Aznar, estamos trabajando en ello.
Pero hace falta aprobar los presupuestos nuevos para aprobar esto también, porque como ahora todo depende de los presupuestos...
Pues seguro.
Entre otras cosas, porque necesitan meter toda la presión del mundo para que se apoyen los presupuestos, van a trasladarlo todo a los presupuestos generales del Estado en términos de, es que como no tenemos presupuesto, es que como no tenemos presupuesto.
Yeah. Bueno, señores, que les agradezco mucho que hayan estado hoy con nosotros aquí en este tiempo de análisis. Les deseo un maravilloso día. Y les recuerdo también, por cierto, a los oyentes que a partir de las 11 de la mañana, a partir de las 11 y 5 de la mañana, va a estar en nuestros estudios, en programación regional, Ana Pastor, la presidenta del Congreso de los Diputados, a ver si nos aclara alguna de las dudas que hemos puesto hoy sobre la mesa. Salvador, un abrazo fuerte.
Pregúntale por el panga. Un abrazo.
Jaime, gracias también.
Un abrazo.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Este fin de semana, no sé, me tiro al sofá a terminarme la serie, casita rural con mi chica o concierto con los colegas.
La vida te da cientos de posibilidades, como My Combo de McDonald's, tu menú personalizable por solo 3,90 €. Y ahora prueba la nueva Double Onion Rings, con crujientes aros de cebolla, doble de carne y deliciosa salsa en tu menú My Combo. Disfrútalo en tus restaurantes McDonald's de Tenerife y La Palma.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias. Estar conectado. Estar informado.
Los faros LED del BMW Serie 1 te invitan a carreteras sin distracciones. Su volante deportivo M te invita a agarrarte muy fuerte. Su paquete aerodinámico M te invita a notar ese tum-pum, tum-pum. Porque a todo el equipamiento M Sport te invita BMW. BMW Serie 1 M Sport por 150 € al mes en 35 cuotas. Entrada 4.500 euros. Cuota final 15.450 euros y TAE 8.71%. Hasta el 28 de febrero financiado con BMW Bank.
Infórmate de las condiciones en canauto.bmw.es.
A mí me parece una frivolidad absoluta. Un primer teniente alcalde tiene unas responsabilidades con la ciudad. A mí me hubiera parecido muy bien que el señor Doreste hubiera salido ante los medios de comunicación denunciando la gravedad de la situación, pero el tema de la cine es un tema muy serio. No está para enseñar traseros ni para vacilar como lo que han hecho este tipo de concentración.
No se arrepiente de hacerlo, al contrario, volvería a hacerlo, volvería a enseñar su culo.
Estamos hablando de los problemas de la sanidad pública a raíz del gesto. Por tanto, el gesto estuvo bien hecho. Ahora estamos hablando de los problemas de la sanidad y estamos llamando a la movilización a la gente a raíz del gesto. El gesto consiguió su objetivo. Que se hablaba de las 33.000 personas que están en lista de espera de operaciones quirúrgicas y de las 100.000 personas que están esperando para que los vea un especialista de la sanidad pública.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Rebajas en Cerámicas Tacoronte. Hasta un 60% de descuento en accesorios Cosmic, Pomdor y muebles de baño. Estilo y calidad a precios sorprendentes. Es el momento de renovar tu baño. Aprovecha y ven a Cerámicas Tacoronte. Visítanos en Carretera General del Norte 102 Tacoronte. El mejor San Valentín en el spa o con cualquiera de nuestros tratamientos wellness en Espacio 10, junto al Hotel Marilanza Suites and Spa. Visita espacio10.es, te vas a enamorar.
En COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo.
COPE Canarias. Estar informado.
Refrescamos titulares, Aida Martínez.
Hemos hablado con Fernando Real, catedrático de Sanidad Animal, y hemos hablado sobre la ciguatera, una toxina que se encuentra en algas de aguas con temperaturas cálidas y que empieza a aparecer en Canarias. Lo malo es que resiste la congelación y ni cocinar el pescado a diferentes temperaturas hace que desaparezca la toxina, y muchas veces esta enfermedad no tiene un tratamiento específico. A las pocas horas de consumir el pescado empiezan los signos de como dolor de cabeza, vómitos, diarrea, cambios de presión sanguínea, incluso punzadas en dedos y manos y sensación de frío y de calor. Hablábamos También con la presidenta del Comité de Empresa del Instituto Tecnológico de Canarias, Dunia Mentado, que ha criticado los 10 despidos llevados a cabo por la empresa pública. No entiende por qué la consejería alude a razones de viabilidad de la empresa, porque dice que esa viabilidad va en función de lo que quiere hacer con el ITC. Mientras, el consejero de Economía, Pedro Ortega, ha afirmado que los despidos en el ITC se deben al plan establecido desde el año pasado para garantizar la estructura del instituto de cara al futuro y su sostenibilidad financiera. También le preguntábamos sobre el tendido de alta tensión de Fuerteventura y Lanzarote, y ha dicho que hay que respetar la voluntad de la población, pero ha reconocido que están ante una situación complicada respecto a la instalación de los parques eólicos, que deben estar en funcionamiento antes del final del 2018, pero que en todo caso su rendimiento no sería el adecuado si no se ha ejecutado la línea de alta tensión. Y también pasado por nuestros micrófonos, María del Pino de León, directora del Instituto Canario de la Vivienda, que se ha quejado de nuestros micrófonos, que sigue esperando una llamada de vuelta del representante de la Sareb, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, la conocida como Banco Malo, para reconducir la situación tras la entrega de medio centenar de viviendas al Instituto Canario de Vivienda, que debía ser destinada a alquileres sociales y que no estaban en las condiciones óptimas para ser habitadas.
Gracias, Aida, por contarnos la última hora. Dice un oyente: los hijos de los que deciden en la Consejería de Educación no comen en comedores, los recogen en coches oficiales y se los llevan a su casa. Bueno, yo no sé si hacen esto o no lo hacen, pero desde luego, si la Consejería de Educación, después de ver cómo una autoridad como Luis Serramagens, en el mundo sanitario, ha dicho que no deberíamos darle pan a nuestros niños, y también la Sociedad de Pediatras de España no tiene nada que decir, entonces quiere decir que la Consejería de Educación no le preocupa a nuestros niños lo que están comiendo nuestros niños, así de claro. ¿Debe o no debe pronunciarse la Consejería de Educación sobre esto? Claro que debe pronunciarse y dar su opinión. ¿Qué van a hacer? A ver, es que si están comiendo un pescado que tiene poco valor nutritivo y que además está contaminado por metales pesados, porque vienen de un río como el río Mekong, que aquello es que yo lo digo, o sea, yo he visto algunas imágenes que digo, yo ni meto el pie ahí. Y le damos este pescado a nuestros niños y la Consejería de Educación no tiene nada que decir. Entonces, ¿para qué queremos a la Consejería de Educación? ¿No le preocupa a la Consejería de Educación lo que comen nuestros niños? No le preocupa, ¿vale? Pues vaya Consejería de Educación que tenemos. 8:35, Daniel Pinelo, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Guillermo García, buenos días.
Mayer, buenos días.
Vamos con los digitales, Daniel.
Mira, en El País hablan hoy con el previsible aval que se le va a conceder a la central de Garoña para operar hasta 2031 y que abre la puerta al resto de instalaciones. Dicen que Garoña abre el camino para la ampliación de la vida del resto de centrales nucleares. También destacan la conversación que tenía ayer Mariano Rajoy con Donald Trump. Dice Rajoy se ofrece a Trump como interlocutor en Europa y América Latina, y relatan el infierno de un refugiado en Europa tras los 3 años de calvario que vivió en las cárceles del gobierno de Siria. Dice, las 4 de la madrugada era la hora de las torturas. En El Mundo, entrevista exclusiva al comisario Eugenio Pino, que fue jefe operativo de la Policía Nacional en los últimos años. Dice, pedí detener a los Puyol, pero los jueces son muy garantistas. Además, también sobre la conversación de anoche, Rajoy se ofrece a Trump como interlocutor con la Unión Europea y América Latina. Y destacan también pues la victoria ayer de, bueno, el empate, pero que resultó ser el pase a la final del FC Barcelona, la final de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid. Y en ABC nos cuentan, Rajoy ofrece a Trump ser interlocutor de Estados Unidos en Europa y Latinoamérica. Se repite el mismo titular en los 3 diarios principales. Dicen, los dos presidentes mantuvieron anoche su primera conversación telefónica desde las recientes elecciones. Además, Pedro Sánchez exige a la gestora que se fíe del censo del Partido Socialista de Cataluña para votar. La presidenta Susana Díaz insiste que el PSOE tiene que ganar, no le basta con ser el primer partido de la izquierda.
Guillermo, la prensa canaria, ¿qué te ha llamado la atención?
Pues sobre todo las imágenes de portada que tienen hoy que ver con el juicio contra David Batista, ya sabes, acusado de matar a Laura González en La Palma, ese terrible suceso ocurrido en 2015. Quizás la portada más explícita en este asunto sea la de Diario Aviso. El titular es: David sonrió con burla antes de quemar viva a Laura. El testimonio de Flora, la clienta que trató de defender a la víctima del terrible suceso de 2015 en La Palma, retrató ayer en el juicio la crueldad del presunto asesino. Un presunto asesino al que vemos hoy en la portada de Diario Aviso y del periódico El Día, también con otro testimonio: todos los días me acuesto y me levanto con ella, dice el presunto autor de los hechos. Bueno, en la portada del Día también leemos que las autoescuelas piden examinadores y que el futuro de los kioscos depende de una concesión. Parece que puede haber una solución a todo este asunto. En la prensa Gran Canaria destacamos hoy en Canarias 7 la foto de portada con el mogollón de drags en un carnaval con realojo, el título de Drag Queen, que este año preside 2 galas Ayer se procedió a asignar el orden de participación. Principal titular en Canal 7 hoy, la nueva estiva bajará un tercio de los costes. Los inversores dicen que la luz ahorrará 8 millones y el fin de semana con viento, lluvia y frío por una borrasca. En la provincia leemos, foto de portada para José Manuel Soria, la pugna de Soria y Rosell sigue en el juzgado. También nos cuenta la provincia que el ayuntamiento debe 6,2 millones de sus a sus empleados por los recortes de Cardona. También palabras de Vítor Mochín, el jugador del Sevilla y de la selección española. Me dolerá si me pitan el domingo ante Las Palmas, pero tendré que aceptarlo. Y por último, en la opinión de Tenerife, la imagen de portada elegida es para el derbi de baloncesto. El derbi canario llenará el pabellón Santiago Martín de La Laguna, titulado hoy la opinión. Y Urbanismo ve posible legalizar los chiringuitos de las Teresitas. Los dueños deben presentar un título habilitante para ocupar el dominio público.
Prensa deportiva, Daniel. Destacan los cuatro diarios nacionales el sufrimiento ayer del Barça frente al Atlético de Madrid en el Camp Nou para pasar a la final de la Copa del Rey. Dice marca baño sin premio. Partidas un gran Atlético que cayó de pie. Destacan declaraciones de Simeone tras anular el gol legal. Dice, tengo claro que en Champions tenemos más opciones que en Liga o en Copa, en referencia al arbitraje. Además, te expulsaron a Suárez, que dijo, me río, era lo que querían, acá se sabe cómo va esto. El Barça va a conocer hoy, además, su rival en el duelo que es entre el Alavés y el Celta, el que gane pasará a la final contra el Barça. 0-0 quedaron en la ida. En el A, ahí estuvo, Gamiro falló este penalti y a Griezmann le anularon un gol legal. Luis Enrique dijo, la fortuna ha sido generosa con nosotros y Simeone, felicito al Barça porque ha manejado todo muy bien. En el Sport, desde el punto de vista del Barça, otra final, dramática clasificación de un Barça que acabó con 9 jugadores tras las expulsiones de Sergi, Roberto y Suárez. Los blaugranas supieron sufrir para defender el resultado ante un Atlético que falló un penalti. Y el Mundo Deportivo, con foto triunfante de Luis Suárez, Final Four. El Barça disputará su cuarta final de Copa consecutiva tras empatar con un combativo Atlético en un partido de infarto. Gil Manzano anuló un gol legal rojiblanco, dejó al Barça con 9 y expulsó a Luis Suárez, que se perderá la final.
Guillermo, Twitter. Feliz miércoles, se está hablando hoy, es la primera tendencia. Y después mucho de cine, Mayer. Están los cinéfilos muy contentos porque Jack Nicholson vuelve a trabajar después de 7 años. Se había comentado incluso que tenía un principio de Alzheimer. Va a participar en el remake de la película de Mana, Tony Erdmann, que estamos viendo estos días en cartelera. Así que Jack Nicholson, que vuelve a trabajar. También hoy, en tal día como hoy, en 1931, nacía James Dean. Se está conmemorando su nacimiento. Como también el de Julio Verne, en 1828. También se está hablando mucho de Julio Verne. Y uno de los principales temas de discusión también, Mayer, es Rajoy y Trump. Ya sabes, esa llamada ayer de 15 minutitos y hay todo tipo de bromas, de chistes en torno a qué pasó dentro de esos 15 minutos de conversación entre el presidente norteamericano y Mariano Rajoy.
Bueno, si descontamos la parte de los traductores, le habrá dado para poco.
¿No? Sí, desde luego. Va mucho, no da 15 minutos, las cosas como sí, son.
La mitad del tiempo.
Ya. La mitad del tiempo, sí.
De entrada, 7 minutos. ¿No?
Más los saludos iniciales, los que no se dice nada. Y las despedidas, pues ponle tú.
La otra lectura de 5 minutos. Porque tenemos un presidente que no habla inglés, pero bueno, eso ya es otra lectura que podemos hacer.
Y un presidente americano que no habla español, también.
Bien, también.
Y que creo que no tiene intención de hablar.
No parece que tenga intención.
Qué necesidad, bueno. Diría él.
Desde luego.
Guillermo, Daniel, muchas gracias a los dos.
Adiós.
Hasta luego.
Ya nos sigues en Twitter. Somos @copecanarias.
Cuida de la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Juan Manuel Castañeda, portavoz del Comité Local de Coalición Canaria en La Laguna. Juan Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mayer, y un saludo también para todos los oyentes de la COP. Esto es una cosa que es una cerveza, pero
de
muy,
cajón.
Muy de cajón, efectivamente. Gracias por ayudarme a buscar una palabra muy usual y muy coloquial.
Carlos Viñas, seguiremos hablando. Un abrazo fuerte. Bueno, esperemos que se resuelva. Gracias por atendernos.
Gracias, esperemos que así sea. Gracias, buenos días.
No ha pasado voz por este programa hoy que no diga, oye, la verdad es que Mayer, te agradezco ese apunte, porque es que no sabía cómo decirlo y ahora ya sé.
Para no perder la racha, a ver si José Ángel Martín, nuestro siguiente invitado, pues me da las gracias también, no sé. José Ángel Martín, buenos días.
Pues ya de entrada, buenos días y gracias por
no falla.
Muchas gracias.
El día del cumpleaños se lo felicitan menos.
Sí, yo creo que sí. Hay días especiales que uno se levanta con un buen pie, pues parece que a Mayer le tocó hoy.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
¿Te apetece un arroz caldoso, una paella o disfrutar del mejor pescado y marisco fresco con vistas al mar? Restaurante Bahía en Los Abrigos, 922-7498-56.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre. Siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Como les hemos contado, ha sido admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por Podemos contra la ley de las Islas Verdes. Hablamos con Ramón Afonso, es el portavoz de la plataforma Canarias por un territorio sostenible. Ramón, muy buenos días.
Sí, hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué recorrido puede tener esto a partir de ahora?
Hombre, un recorrido lento. Como saben, el desarrollo de estos procesos tarda mucho, y lo que nosotros nos tememos y lo que tenemos que tener mucho cuidado y ser preventivos es que en el transcurso de la resolución de este recurso de inconstitucionalidad ya se empiece a destrozar las islas de La Gomera, La Palma y El Hierro con proyectos como los que están contemplados ya en la isla de La Palma, y que volver a la situación natural anterior al comienzo de estos proyectos que son tan lesivos para el territorio, pues ya no pueda revertirse. Uh-huh. Y por lo tanto es un peligro, una espada de Damocles que tenemos ahí. Por eso hemos recurrido también a la Unión Europea, y ya este fin de mes, el 28 de febrero y el 1 de marzo concretamente, estamos presentando nuestras peticiones, valga la redundancia, en el Comité de Peticiones del Parlamento en Estrasburgo, en aras de demostrar a Europa que se ha vulnerado no solamente la norma medioambiental nacional, constitucional española, sino las directivas europeas como el hábitat, por ejemplo.
Ramón, una cuestión. Desde luego, cuando analizamos este asunto hay como dos visiones, ¿no? La de los dirigentes de estas islas, de La Palma, La Gomera y la Isla del Hierro, y también pues representantes institucionales y sociales de algunos colectivos y algunos empresarios que la ven con muy buenos ojos y dicen que puede ser pues para ellos un impulso económico, que lo necesitan porque si no la gente va a seguir abandonando estas islas. Y después pues la visión de colectivos como el de ustedes, que dicen que esto pues puede ser la debacle de las islas, ¿no?
Sí, nosotros lo que tenemos en cuenta es que en origen la ley 6 de 2002 del 12 de junio lo que establecía era la posibilidad de desarrollar en esas islas de La Gomera, La Palma y El Hierro un modelo turístico específico, diferenciado del que está en los sures del resto de las islas. Es el turismo de sol y playa. Nosotros pensábamos, y en aquellos momentos se pensó con un consenso, que eso no hay que olvidarlo, en que esa ley del 6 del 2002 nació con un consenso en el Parlamento de Canarias. Nosotros pensábamos que era el momento de darle al turismo una dimensión distinta a este modelo caduco y que no ha generado la riqueza, sino sirve solamente para una parte de la sociedad, para una parte mínima de la sociedad, que es el turismo de sol y playa, ese turismo que ha entullado de cemento y piche todo el sur de Tenerife, el sur de Gran Canaria, lo que está pasando ahora mismo en Fuerteventura y en Lanzarote. Nosotros creemos que ese modelo ya es un modelo caduco, y ese es el mismo modelo que quieren implantar en estas islas con el deterioro medioambiental que lleva aparejado y con la generación de riquezas para nuestro pueblo, que no es, en absoluto es la que nos quieren decir los propietarios de los terrenos, que son los verdaderamente interesados en transformar el paisaje tan bien protegido que tenemos en estas zonas de las islas, en un, digamos, un desolado paisaje como los que estamos viviendo en los sures de nuestras islas. No olvidar que los municipios más pobres de Canarias son los de Arona y los del sur de Gran Canaria, y eso nos debería dar pistas de lo que significa la implantación de ese modelo en las islas de La Gomera, La Palma y Hierro, que gozan de unos paisajes protegidos gracias precisamente a esta ley anterior.
Vamos, Afonso, seguimos pendientes y como bien has apuntado en estos micrófonos, Ramón, esto todavía pues le queda mucho recorrido, más de lo que pasa, estaremos desde luego al tanto de todo. Ramón Afonso, portavoz de la Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible. Gracias, Ramón, un abrazo.
Muchas gracias, hasta luego.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Ortigosa es el presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría. Luis, muy buenos días.
A ver, buenos días, espérate que quito esto porque lo tengo con... ¿Me oye?
Sí, perfectamente.
Venga, cuéntale.
Luis, lo leemos hoy en la provincia, que la Asociación Española de Pediatría, a través de su Comité de Nutrición, recomienda que los niños coman otras variedades de pescado blanco, merluza, lenguado, en sustitución del panga. Pero vemos que, mientras tanto, pues por parte de la Consejería de Educación, ni siquiera se quieren pronunciar al respecto. ¿Esto precisa que ustedes, los médicos, se sienten con la Consejería de Educación y se tome una decisión, Luis?
No, esto es un tema que ya viene coleándose ya unos cuantos años, el tema de la panga. Yo pensé que esto ya se había olvidado, pero no. Yo creo que este tema se actualizó, por lo que entiendo, en octubre, cuando Luis Serra Magén, efectivamente, el catedrático de Medicina Preventiva de Las Palmas, pues puso sobre la mesa, entre otros temas, la importancia de la alimentación, y hizo de soslayo este comentario, que por ejemplo el panga, que es un pez que sabemos que es potencialmente tóxico, que está más criado en el delta del Mekong, en fin, lo que yo creo que ya todo el mundo sabe, pues no debería ser el pez de mejor consumo aquí en Canarias, donde tenemos además otras especies autóctonas y mucho más ricas de sabor y mucho más sanas.
A ver si podemos mejorar la comunicación con Luis Ortigosa, que lo estamos escuchando con poca nitidez, a ver si podemos mejorar esa comunicación y escuchamos la opinión del presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría. Que yo creo que es interesante escucharlo, ¿no? Ya que en la Consejería de Educación, pues parece que esto no les preocupa, vamos a escuchar a los expertos, a los médicos, a los especialistas, y que nos den su opinión. A ver si así alguien en la Consejería de Educación, pues se preocupa un poquitito por lo que comen nuestros hijos, ¿no? Que yo no digo que haya que quitar el panga o haya que ponerlo, pero vamos, si nos atenemos a las conclusiones y a las recomendaciones de los expertos, que son los que saben, pues yo creo que está claro, ¿no, Luis?
Está claro. Ya digo, este tipo de problemas resulta que es que, como son peces que entran por la Comunidad Europea y tiene todos los filtros para poder pasar legalmente, bueno, pues está en las estanterías del supermercado. Ahora hay algún supermercado que lo ha retirado. Quizás eso ha vuelto a encender las alarmas con este pez. Y bueno, yo creo que lo que está claro es que si tenemos otros peces, nuestros niños en los colegios deberían comer mejor y debería ser pues un alimento excluido de la dieta de los menús escolares.
Claro, porque se dice, Luis, que es importante que los niños, pues no sé la cantidad, pero que tengan pues una serie de raciones de pescado a la semana. Pero claro, si el pescado que le ponemos es este, que se habla de un pescado que tiene poco valor nutritivo y que puede contener incluso estar con metales pesados, pues para eso mejor no poner pescado, ¿no?
Está, pues claro, totalmente de acuerdo. Entonces, esto tienen que tomar la decisión las autoridades sanitarias o de educación, pero bueno, alguien tendrá que poner fin a esta polémica, a esta controversia. Desde hace ya más de un año y medio, incluso la Universidad de La Laguna emitió un informe con el panga y con otros pescados que están en las estanterías del supermercado y dijo, bueno, que no era el pescado más adecuado para ser consumido aquí por los canarios, por los niños y por los adultos.
Mm. Eso quedaba... Porque cuando se da esa recomendación, Luis, de que en la dieta de los niños haya pescado, ¿qué se busca exactamente?
Bueno, porque el pescado es una proteína de alto valor biológico. Hay pescado como el atún y, en fin, otros pescados que nosotros comemos, y dentro de la dieta, ahora que ya estamos hablando de dieta, lo que hay que entender es que sea una dieta rica y equilibrada en todos los nutrientes: frutas, verduras, ensaladas, aceites sanos, carnes, pescados. Entonces, esa dieta hay que repartirla a lo largo de la semana en el comedor escolar, y los padres que nos estén oyendo, por favor, en el desayuno, en la merienda y la cena de sus hijos. Quiere decir que la dieta del niño no debe estar solamente basada en lo que el menú escolar haga. Uh-huh. Tenemos que complementarla con las 4 o 5 comidas que debe hacer un niño a lo largo del día.
Esto es una clave también interesante, ¿no? A ver si nos lavamos las manos diciendo, no. Con lo que le dan en el menú escolar, pues ya, no. Y después le podemos dar lo que queramos.
Y si para colmo en el menú escolar pasan estas cosas, pues ya empezamos a asustarnos un poco, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo creo que me encanta a mí esta llamada, porque quizás si los padres que nos estén oyendo saben lo que está pasando, pues que los padres también se pongan las pilas y los padres digan pues que sus hijos tienen que ir al colegio ya desayunados, y que hacen un buen desayuno, que es quizás de las comidas más importantes para el niño. Fíjense, más incluso que la comida del mediodía, debe ser la comida del desayuno. El desayuno le aporta mucha energía para que ese niño esté sus 4 o 5 horas de la mañana con un buen rendimiento escolar, y hay niños que van sin desayunar al colegio todavía. Eso es lo que no puede ser, ¿eh?
Luis, una cuestión. Usted es el presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría. ¿En alguna ocasión la Consejería de Educación les ha invitado a ustedes para definir qué debe tener ese menú? ¿Ese tipo de reuniones se producen?
No. Con nosotros, de luego, con la Sociedad Canaria de Pediatría, no. Yo sé que la Consejería de Sanidad y Educación tiene un comité de comedores escolares donde, al tiempo que se preocupan o se deberían preocupar de que los menús escolares fuesen equilibrados y nutricionalmente adecuados, también miran otros temas que son de importancia en los menús escolares, como son niños con intolerancias alimentarias. Hay niños que son alérgicos al huevo o a las proteínas de la leche o al gluten. Entonces, ya todo este tipo de trastornos alimenticios se está contemplando en los menús escolares públicos, y ya pues en la mayor parte de los comedores escolares pues ya se contemplan menús sin gluten para los niños que son celíacos, o menús específicos para niños que son alérgicos a distintos alimentos. Ese grupo de trabajo está en la consejería, y bueno, de repente ha pasado sin darse cuenta el tema este de la panga, y bueno, pues ya que está otra vez sobre los medios, a ver si alguien que nos esté oyendo de la consejería pues se pone en marcha.
Mire, yo creo que es lo más lógico, ¿no? Ya, claro. Llamar a los pediatras que tenemos en el archipiélago o expertos de medicina preventiva como Luis Serra Magé, y decirle, vamos a ver, ¿qué hacemos con este tema? Que está ardiendo, porque claro, los padres están preocupados.
Nada, lo primero, lo primero que hay que hacer es, de luego, transmitir tranquilidad. El pescado que está ahora mismo consumiéndose en los comedores escolares, teóricamente, no debe ser peligroso para el consumo, porque ha pasado el filtro aduanero de la Comunidad Europea, teóricamente, ¿no? Ya yo ahí sí que no puedo entrar, y aquí yo creo que quien debe hablar no soy yo como presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría, sino debería ser algún responsable de la Dirección General de Salud Pública, que son los que tienen este tipo de datos muchísimo más claros que yo.
Pero ahora, claro, como uno lo pone ya en duda todo,
claro,
porque no nos olvidemos, hace unos días se detecta una partida de piña que viene con productos fitosanitarios prohibidos en nuestro país. Con lo cual, pues si eso entra, ¿qué no entrará?
Ahí está, y entró el picudo de la palmera, y entran, desgraciadamente, las fronteras nuestras, las aduanas nuestras, Canarias, que es un territorio excelente, como Nueva Zelanda, como otros países que se ocupan de vigilar sus fronteras y de lo que entra dentro, pues por aquí entra de todo. Aquí entran productos, ya digo, antes no teníamos papas que estuviesen envichadas, y ahora ya tenemos papas con escarabajo de la patata, con la polilla guatemalteca. O sea, desafortunadamente está entrando todo y no hay nadie que haga este control de aduanas.
Canarias somos generosos hasta para recibir plagas.
No, pero es un chiste, pero es muy serio. O sea, lo que está pasando es serio. Pues ya nosotros, a nivel de salud pública, por ejemplo, fíjense ustedes, ya saben ustedes que han hablado con el tema de los mosquitos y estas enfermedades que pueden ser transmitidas. Ahí sí que hay un filtro importante, y dentro de lo que son las políticas aduaneras hay un control de seguridad para la vigilancia de los mosquitos que pueden transmitir enfermedades serias como el dengue, el chikungunya, el zika. Todas esas enfermedades están súper controladas en aeropuertos y en puertos. Yeah. Pero después otro tipo de productos como este que estamos comentando, o esto que tú has comentado de la piña, que yo no lo sabía, pues desgraciadamente hay una coladera y pasan. Ahí sí que habría que tener más control.
Luis, para que quede clarito, si a Luis Ortigosa como presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría lo llama a un comité asesor a la Consejería de Educación y le preguntan qué hacemos con el panga, la respuesta de Luis, ¿cuál sería?
Nuestra respuesta sería, personalmente, como pediatra y como Luis Ortigosa, yo diría que no es el pescado más adecuado para un niño. Y a continuación le diría, tenemos un grupo de expertos en nutrición en nuestra Sociedad Canaria de Pediatría que estaríamos encantados en poder colaborar con la Consejería para distribuir adecuadamente los menús escolares.
Eso yo creo que también deberíamos remarcarlo. Señores de la Consejería, tienen ustedes ahí a su disposición a los pediatras del archipiélago, que se ofrecen además. En fin. Luis, como siempre, un placer hablar con usted en estos micrófonos y sobre todo para hablar de cuestiones de salud que tienen que ver con nuestros niños.
Muchas gracias por la llamada, Mayen. Un saludo.
Un abrazo fuerte.
Adiós, adiós. Saludos.
Bueno, gente habla de lo de la ley de las Islas Verdes. Dice, ¿cómo se mueve y recurre Tenerife y gasta su dinero para hundir en la miseria a los palmeros y gomeros? Fíjense, recurre Tenerife, qué casualidad, cómo nos cuida una plataforma que no respeta un parlamento. Los turoperadores que están en La Palma contratando se quejan antes de firmar que La Palma necesita urgente cama. Lo que dice un oyente sobre esto que hemos comentado de la ley de las Islas Verdes, que algunos lo ven con buenos ojos porque puede permitir el desarrollo de La Palma, de La Gomera y el Hierro, y otros le parece que es un disparate porque va a suponer para esas islas un crecimiento masivo que va en contra de sus valores naturales.